Ensayo 38. Resonancia electrónica y protónica inducida por el campo B3. Comencé a pensar acerca de la resonancia de espín electrónica y de la resonancia magnética nuclear inducida mediante óptica a finales de la década de 1980, cuando me hallaba trabajando en la IBM de Kingston, Nueva York, donde me desempeñaba como investigador visitante en el grupo de Clementi. Una vez concluido mi año allí, decidí permanecer en el estado de Nueva York como académico independiente, buscando olvidarme de todas esas personas que hicieron mi vida tan difícil allá en Gales. Al ya no tener acceso a las supercomputadoras de Kingston, me dediqué a desarrollos teóricos en una localidad cercana a Port Huon, cerca del río Hudson. Logré producir allí, como investigador independiente, muchos documentos para publicaciones periódicas líderes. Luego de algunos meses de trabajar en el Royal Holloway College de la Universidad de Londres, donde recibí una membresía honoraria pero sin sueldo, volví a trabajar como investigador independiente en el valle del río Hudson, cerca de Kingston. Clementi me ofreció un puesto como el redactor de MOTEC, así que logré autorización para utilizar nuevamente las supercomputadoras. En aquella época me encontré con un documento escrito por George Vagnier, de la Universidad de Zurich, acerca del efecto Faraday inverso. Fue esta la primera vez que supe acerca del producto conjugado de Piekara-Kielich y su capacidad para utilizar radiación electromagnética en la generación de magnetismo. Poco después, recibí una oferta como investigador visitante en el nuevo centro teórico de Cornell. Pero este puesto tampoco gozaba de sueldo, de manera que utilicé mucho de mi tiempo trabajando como investigador independiente desde mi hogar. Autoricé a Cornell a utilizar mi trabajo como publicaciones pertenecientes al Centro Teórico de Cornell. En uno de sus informes trimestrales a la Fundación Nacional de las Ciencias, el Centro Teórico de Cornell dedicó una sección completa a los numerosos documentos que produje bajo su auspicio y que aparecieron en publicaciones líderes. Nunca fui informado acerca de la existencia de este reporte. Lo halló mi primera esposa, quien siempre fue una gran ayuda para mí. De manera que siempre hay cierta cantidad de conducta desviada en el ambiente académico. En la sección de Omnia Opera del portal del Instituto Alfa, www.aias.us, todos los documentos se encuentran cuidadosamente archivados y así actúan como documentos fuente, evitando cualquier duda acerca del impacto de mi trabajo. Este trabajo gradualmente evolucionó hacia la resonancia magnética nuclear óptica, en la que se concentró el grupo Warren del Departamento de Química de la Universidad de Princeton durante mis primeros meses en el Centro Teórico de Cornell. Warren actuó como árbitro para uno de mis trabajos y me invitó a Princeton como asesor en materia de experimentación. Para esas mismas fechas, recibió una oferta para trabajar durante un año en la Universidad de Zurich como investigador invitado de la universidad. Esta posición incluía sueldo, lo cual no era muy frecuente. Para cuando ocupé esta posición en Zurich, en otoño de 1990, ya estaba lista la brillante animación del efecto Faraday inverso, efectuada por Chris Pelkey. Esta animación puede ahora encontrarse en el portal del Instituto Alfa, www.aias.us, y nos muestra que un rayo láser con polarización circular hace girar a las moléculas. Esto no resulta claro en absoluto a partir de las complejas matemáticas del efecto Faraday inverso, y el movimiento giratorio es lo que provoca la aparición del magnetismo. Sin que yo lo supiera, la idea del campo B3, que desarrollé como investigador independiente alrededor de noviembre de 1991, al regresar a Cornell desde Zurich, fue tomada por Taishi Kurata, en Kobe, Japón, quien comenzó el desarrollo de las diversas tecnologías Kurata B3. Sin embargo, en los Estados Unidos y la Gran Bretaña, el sistema fue totalmente incapaz de proporcionarme estabilidad o soporte alguno. Por ejemplo, Cornell se sentía muy feliz de poder utilizar mi trabajo, pero olvidó la cuestión de proporcionarme un sueldo. Esto explica por qué las tecnologías Kurata B3 nunca se desarrollaron en Occidente, lo cual constituye un fracaso histórico importante. Como suele ser el caso, todo lo que necesitaban hacer era encontrar un sueldo para mí como investigador asociado permanente. Tal como se dieron las cosas, me vi forzado a mudarme a un oscuro lugar denominado Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, un nombre que vivirá en la infamia en los anales de la física. Como era habitual, produje más trabajos que todo el resto del departamento reunido, combinando esto con trabajo académico independiente, pero me vi sujeto a la notoria conspiración conocida en el mundo como Universidad de Carolina del Norte en Charlotte. Véanse los documentos fuente en el portal del Instituto Alfa. A fines del año de 1994, propuse la técnica conocida como resonancia fermiónica inducida por radiación, RFR, en la cual se utilizan frecuencias de microondas o radiales para inducir una magnetización mediante el efecto Faraday inverso paramagnético, es decir, la interacción del momento angular de spin de un fermión con el campo B3. Se volvió completamente claro para mí que esta técnica posee grandes ventajas sobre la resonancia electrónica de spin o la resonancia magnética nuclear, la cual trabaja con imanes permanentes, como es bien conocido. La RFR opera sin imanes y con una resolución mucho mayor, y también produce un espectro original o patrón de desplazamiento químico. He desarrollado la teoría acerca de la RFR en muchos artículos y recopilaciones que pueden hallarse en la Omnia Opera del portal del Instituto Alfa. Además, resulta directa y fácil de comprender. El experimento para un electrón es también fácil de construir, al consistir en la interacción de un rayo con frecuencia de microonda y un rayo de electrones. Con el advenimiento de una planta industrial a escala completa, basada en la tecnología Kurata B3, es de esperarse que la RFR pueda finalmente materializarse. Sin embargo, ello deberá llevarse a cabo a través de empresas pequeñas, trabajando fuera del sistema académico que a veces parece incapaz de cualquier progreso útil. Esto también constituye el punto de vista de Kurata, el cual expresó en su aceptación como miembro del Instituto Alfa alrededor del año 2001. Esta carta de Kurata se ha hecho pública y está disponible en Internet.